Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 23 de abril del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¡Qué semana! Para todos los que salieron de vacaciones y despertaron el lunes, ¿qué lunes más lunes con lo que ocurrió con el Papa Francisco? Por supuesto, vamos a seguir tratando el tema y en general con lo que está pasando en el país y en todo el mundo. Vamos a hablar de eso. Nos vamos a enlazar hasta el Vaticano con el periodista Alejandro Domínguez. También en la Suprema Corte está pasando algo interesante con la violencia digital hacia las infancias, la forma en la que se va a prevenir, a castigar y también digamos, el uso de la inteligencia artificial respecto a esta violencia digital. Está muy interesante, así es que no le vayan a cambiar, por supuesto, la mesa de los niños y las recomendaciones de Mau Nava. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ahí mismo nos pueden mandar un WhatsApp, que está Silvia y Fer, bien atentos de todo lo que nos digan, nos manden, nos reclamen, nos feliciten, y ustedes y yo, ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Espero que ya estén siguiendo las cuentas también del Tengo Otros Datos, tanto en X, es la primera vez creo en la vida que digo X, como en Instagram, y así. En fin, ¿cómo estás, Vivi?
Andaba censurada, pero ya estoy. Muy bien, Rox, ¿y tú?
¿Dormiste? ¿Has dormido esta semana?
He dormido poco, pero he dormido. Esperemos ya la próxima semana pueda dormir bien.
Esperemos que sí. Sí, yo también he dormido poco, pero creo que es para el calor, no tanto por las coberturas mediáticas que se tienen que hacer en estos tiempos. Vivi, cuéntanos qué ha pasado en el mundo.
Hoy.
En un hospital del IMSS Bienestar, en Macuspana, Tabasco, personal médico usó una botella de plástico como casco cefálico para oxigenar a un recién nacido con problemas respiratorios. El coordinador estatal del IMSS, Manuel Pérez Lanz, confirmó el caso y la suspensión del director y al administrador mientras se hacen las investigaciones respecto a la falta de insumos. En Culiacán, Sinaloa, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras encontraron al menos 11 cuerpos en 7 fosas clandestinas. La búsqueda inició tras una llamada anónima sobre sepultura clandestina en esa zona. Las buscadoras no descartan que pueda haber más cuerpos. Las autoridades del estado ya delimitaron la zona. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, presentó este martes un plan para reorganizar el Departamento de Estado. Los cambios incluyen una reducción de personal del 15% y la eliminación de 132 oficinas nacionales, entre ellas las enfocadas en crímenes de guerra y conflictos globales. Rubio declaró que el departamento está sobrecargado y no puede cumplir su misión en esta nueva era.
Bueno, complicadísimo. Entonces, lo que se viene a nivel mundial, Trump haciendo de las suyas, Vivi Lara, ya se verá.
Ya se verá. Qué miedo.
En fin, nos vamos a enlazar hasta el Vaticano. Venga.
Internacional.
Por ser periodista en Milenio, además académico de la Universidad Iberoamericana y gran amigo de este espacio, Alex, desde el Vaticano. ¿Cómo va todo?
Hola, Rox, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha en Ibero 99. Pues mucha gente acá en el Vaticano, como es costumbre, semana de Pascua, muchos turistas, muchos visitantes, que se encontraron con la noticia de que el Papa Francisco murió esta semana y entonces sus planes cambiaron. Ahora no van solamente a visitar la Basílica de San Pedro, sino que la visitan con todo y el cuerpo del Papa Francisco ahí dentro. Hoy comenzó a ser expuesto, muchas horas han transcurrido ya, a la medianoche, ya pasan las 8 de la noche por acá, a la medianoche concluye hoy las visitas, mañana volverá a abrirse la Basílica, la gente podrá estar de nuevo hasta la medianoche de mañana y el viernes todavía tendrán espacio para que desde la mañana, la tarde y unas cuantas horas de la noche puedan ingresar. Son miles de personas, Rox, desde muy temprano veía yo cómo se congregaban. Yo entro al aire en Milenio a las 6 de la mañana, tiempo de acá de Roma en Italia, a las 10 de la noche allá en México, y algunas personas, cientos de personas ya se colocaban en uno de los filtros de seguridad que se implementaron para ingresar a la Plaza de San Pedro. Eran pocas personas, pero conforme avanzaron las horas, ya llegando a las 9 de la mañana cuando estaba programado ese traslado del féretro con el cuerpo del Papa Francisco desde su residencia, la capilla en Santa Marta, también en el Vaticano, unos cuantos pasos hacia la Basílica de San Pedro, pues la gente empezó a llegar y llegar y llegar y no ha dejado de estar ahí presente. Por ese momento, que será mínimo, es muy, muy corto el tiempo que pueden estar ahí pasando frente al Papa, pero que esperan como el dar un último adiós, ¿no? Un homenaje, rendirle tributo, a lo mejor hacerle alguna plegaria, alguna petición o incluso agradecimiento, porque me encontraba yo algunos fieles mexicanos, una de ellas, una señora adulta mayor, vino de Tehuacán, Puebla, tenía ya programado su viaje al Vaticano con un grupo de fieles católicos encabezados por un sacerdote y se encontraron este lunes con la noticia de que el Papa Francisco había fallecido y llegó esta mañana muy temprano, pasadas las 7 de la mañana, se formó para poder estar ahí, poder agradecerle por una cirugía que ella tuvo y que está ya bien de salud. Entonces es parte de lo que los fieles nos dicen, no es el morbo de ver al Papa, sino que para ellos es rendirle tributo y ahí poder hacer alguna plegaria, algún agradecimiento, algún rezo en específico.
Veía precisamente a causa de todas las personas que se están trasladando para el Vaticano, veía que están pensando o probablemente amplían los horarios de la Basílica de San Pedro, ¿cierto?
Es probable, porque de verdad que ha sido muchísima la gente y el dispositivo de seguridad es bastante fuerte, entonces la gente tiene que esperar mucho antes de ingresar a la Plaza de San Pedro y una vez dentro, frente a la Basílica, toda esa fila continúa hasta que puedan encontrarse con el cuerpo del Papa Francisco. Hay muchísima gente que está llegando, te digo, constantemente, más todos los que ya estaban por acá presentes, que toman esto como un plan de turismo, ¿no? En el cual, pues además, si son fieles católicos, pues rinden este tributo o realizan cualquier tipo de rezo al interior de la Basílica. Entonces, sí, seguramente los horarios podrían ampliarse. No tengo yo en estos momentos la confirmación al respecto. Lo que sí sé es que hoy a la medianoche, digamos que terminaría y mañana muy temprano vuelven a abrirlo. No sé si el viernes lo puedan ampliar más, porque el viernes querían cerrar un poco antes la Basílica por todos los preparativos que implica el funeral, que será ahí mismo en la Plaza de San Pedro, y asisten los jefes de Estado de muchos países, ¿no? De relevancia, por supuesto, pero sobre todo que tienen distintas preocupaciones como lo tienen en sus países en temas de seguridad. Por ejemplo, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, que cuenta con un dispositivo del servicio secreto muy importante a cualquier acto al que asiste, después además del intento de asesinato que sufrió durante la campaña, más todos los líderes mundiales que vienen por acá con sus respectivos dispositivos. Todo eso implica una estrategia mucho mayor para poder cerrar la Basílica ya al público antes de la hora, digamos, como ahorita lo están haciendo ya mucho más tarde, ¿no? Hoy y mañana, pero sí para el viernes me temo que no se podrá ampliar ese horario. Sin embargo, lo que vimos es que las filas sí fluían, tardaban, ¿no? Pero iban fluyendo y la gente que llegó pudo estar frente al Papa Francisco, eso sí, con esas medidas extremas de seguridad. Les revisan los bolsos, las mochilas, pasan por arcos detectores de metal y sus pertenencias pasan por máquinas de rayos X, como pasar, digamos, por el filtro de seguridad del aeropuerto, algo así similar es lo que enfrentan por acá. Carriolas, pañaleras, etcétera, porque hay muchas familias con niños, con bebés que están ingresando o que ingresaron durante todo este día, y adultos mayores, por más edad que tengan, tienen que hacer la misma fila con algunos silla de ruedas, bastón, etcétera. con la complejidad que implicó para muchos estar ahí en el rayo del sol. No hace tanto calor, ha habido aire fresco, pero sí el sol pega, ¿no? Y entonces, pues eso también seguramente implicó cierto esfuerzo para los fieles que estuvieron ahí varias horas de su día.
Alex, ya nos decía, se juntó la muerte del Papa Francisco con las vacaciones de Pascua y platicábamos también fuera del aire lo complicado que está, por ejemplo, conseguir hospedaje. Cada vez llega más gente, ¿cómo se está tratando ese tema? ¿Qué has platicado con los turistas? Incluso pienso que hay quienes se están quedando en otras ciudades cercanas, se están trasladando, me imagino que medios de comunicación lo mismo. ¿Qué has platicado con turistas y con medios de comunicación?
Sí, mira, los turistas ya tenían, digamos, agendado su hospedaje. Ellos no han enfrentado ningún cambio, a menos que hayan improvisado el viaje. Para los que lo improvisaron estos días, no hay manera de conseguir algo cerca del Vaticano. Más a las afueras, como bien dices, en la propia Roma, a lo mejor pueden conseguir algo, pero es lejos y el traslado pues lleva mucho más tiempo. En el caso de los medios de comunicación, pues la mayoría esperaron a que se confirmara la fecha del funeral el próximo sábado, y en ese momento es que todos los hoteles se agotaron, las habitaciones, por supuesto las delegaciones de los países, de los gobiernos que vienen también reservaron varias o muchas, ¿no?, de las habitaciones que había por acá, ellos sí, sin importar el costo, ¿no?, porque son los gobiernos de distintos países, ¿no?, que tienen, digamos, ese presupuesto ya estimado. Entonces, bueno, reservaron habitaciones, costos impresionantes, de más de 100,000 pesos la noche, los pocos que quedaban, y muchos de los alojamientos que aquí hay son especie de Airbnb, ¿no?, de dueños de inmuebles que rentan ya sea todo su departamento o algunas de las habitaciones, y entonces esos son los pocos que quedaban todavía. Hoy por la mañana nosotros nos tuvimos que cambiar de un hotel para la primera noche a un Airbnb. Logramos uno cerca de los pocos que quedaba, ¿no? Y además es complicado conseguirlo. Muchos nos cuentan que si reservan Airbnb, los pocos que quedan, el sistema tiene 24 horas para que el quien es el dueño de la propiedad confirme la reservación, por lo que a veces no se las confirman, entonces tienen que buscar otro alojamiento. Es bastante complicado así de última hora poder conseguirlo. Muchos lo están enfrentando, otros, los que ya tenían, digamos, el viaje planeado, pues simplemente se quedan los días que tenían y se retirarán del Vaticano cuando termine su reservación, porque ampliar las reservaciones es ya imposible.
Sí, imposible y costosísimo, me imagino. Sí. Alex, pues sabemos que es de noche, que seguramente estás muerto y que tienes muchas otras cosas más que hacer, pero invítanos a seguirte en tus redes y por supuesto te vemos esta noche.
Claro que sí, Rox, pues ahí estamos en las redes, @AlexDominguezB en Twitter, y ahí tenemos los enlaces tanto a TikTok como Instagram y demás. Estamos subiendo ahí el contenido de lo que nos hemos encontrado por acá en el Vaticano, muchos mexicanos, sus historias, sus experiencias, y en la noche, 10 de la noche allá en Milenio Televisión y Canal 6, les presento la crónica de lo que fue este primer día del cuerpo expuesto en la Basílica de San Pedro del Papa Francisco.
Muchísimas gracias.
Abrazo, Rox.
Alejandro Domínguez es periodista en Milenio, profe de aquí de la Universidad Iberoamericana y por supuesto gran amigo del Tengo Otros Datos. Vamos. Ahí la conversación con Alejandro Domínguez, que está desde el Vaticano y a quien por supuesto le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada en plena cobertura. En fin, vámonos pues, que el tiempo corre, con el siguiente tema.
Tengo Otros Datos.
Les decía entonces lo que ocurre o lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia, en específico en Zacatecas, respecto a la violencia digital que sufren las infancias. Y también lo hemos platicado durante muchas veces en este espacio, cómo es que la era digital está superando a las leyes que tenemos, no nada más en México, en todo el mundo. Afortunadamente la tecnología avanza a pasos agigantados, pero desafortunadamente las leyes y los procesos para aprobar nuevas y alcanzarle el paso a la tecnología no tanto. Pero hay una buena noticia, y para platicar de eso está aquí en cabina, y le agradezco muchísimo, a la abogada Olga Laniado, lo estoy diciendo bien, Olga, bienvenida a Tengo Otros Datos.
Hola, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí.
Cuéntanos entonces, primero, lo urgente que es empezar a tomar en cuenta la violencia digital que sufren las infancias, porque es imposible separarles, ¿no?, de la tecnología, es imposible desconectarlo, sobre todo cuando se usa como herramienta dentro del aula, ¿no? Y desafortunadamente no siempre podemos estar pendientes de lo que viven y con quién hablan o de lo que suben a redes sociales. Entonces, lo urgente que resulta empezar a hablar de estos temas, ¿no?
Sí, claro, pues justamente aquí hay un tema muy interesante, ¿no?, que también está en constante evolución, es un tema muy creciente, muy actual, que es justamente, en primer lugar, tenemos que las infancias son un grupo que ha estado expuesto a diversos niveles y tipos de violencia, ¿no? O sea, en cualquier momento, violencia sexual, violencia física, al final es un grupo en estado de vulnerabilidad. Y por otro lado está el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Cada vez va avanzando más, se va perfeccionando, se va haciendo más accesible, se va haciendo mucho más como en conocimiento de las personas, y ya es muy común que la mayoría de las personas puedan tener acceso a algún tipo de mecanismo que viene de la inteligencia artificial. Entonces, claro, uniendo estos dos mecanismos, tenemos que, si bien niños, niñas y adolescentes han sido objeto de violencia, por otro lado, la inteligencia artificial se ha utilizado como un mecanismo para facilitar, uh-huh, estas violencias, ¿no? Para que sean mucho más comunes, para que se realicen de forma rápida, para que lleguen a espacios en donde tal vez antes no llegaban. Entonces, pues es completamente necesario que se de visibilización a este problema que está en constante crecimiento. Mientras más avanza la inteligencia artificial, mientras más se perfecciona, más se puede utilizar, si bien, uh-huh, también para lograr ciertos beneficios para niños, niñas y adolescentes, para la población en general, como el acceso a la información, como una forma de socializar, como una forma de aprender nuevas cosas, pues por otro lado sí se puede utilizar como una herramienta para violentarnos de muchas formas, ¿no?
Completamente.
De formas muy graves.
Y de ahí entonces la importancia de lo que se discutió en la Suprema Corte de Justicia. Cuéntanos un poquito.
Sí, claro. Pues básicamente, para irme muy rápido, la Suprema Corte tiene medio de control de la Constitución que se llama acción de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. En este caso, esto sucede, por ejemplo, cuando órganos que tienen como la facultad para acudir a la Suprema Corte detectan que existe una inconsistencia constitucional en alguna ley que se acaba de publicar. Uh-huh. En este caso sucedió con una ley que se publicó por el Poder Legislativo, por el Congreso Local de Zacatecas, que es específicamente la Ley de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente sobre un artículo que protege a los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, y lo que se estaba adicionando en este caso es por medio del uso de inteligencia artificial. Entonces, el Poder Ejecutivo de la Federación promueve esta acción de inconstitucionalidad y le dice a la Suprema Corte como, oye, el tema aquí es que una vez que el Congreso de Zacatecas solamente pone inteligencia artificial sin definir a qué se refiere la inteligencia artificial, en qué consiste, pues está vulnerando dos artículos de la Constitución, está vulnerando el principio de legalidad y de certeza jurídica, porque la gente no va a entender a qué se refieren con, okay, inteligencia artificial.
Claro.
Y pues ahí es cuando la Suprema Corte, en específico en este proyecto en el que yo tuve la gran oportunidad de colaborar junto con abogadas y abogados brillantes, fue justo este camino de validar, uh-huh, esta ley. Por un lado, también tomando una oportunidad para en la sentencia visibilizar este problema de la creciente violencia en contra de niños, niñas y adolescentes a partir de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y por otro lado, pues justamente para decir como, ante esta problemática no podemos estar invalidando leyes que, al contrario, significan un avance para el reconocimiento de esta, claro, de esta problemática.
Esto dices específicamente en Zacatecas, pero, por ejemplo, lo hemos visto en varias ocasiones cuando alguna despenalización, alguna ley se discute en la Suprema Corte, en específico sobre un estado, tiene mucha importancia y rebota a nivel nacional. ¿Por qué es importante que se hable en la Suprema Corte este tipo de temas, aunque se aplique nada más en Zacatecas en este caso?
Pues eso es muy importante que lo menciones. La determinación específica de lo que la Suprema Corte hizo en la ley del estado de Zacatecas, no obliga, por así decirlo, a los congresos de otros estados, ¿no? Uh-huh. Pero sí pone sobre la mesa la forma en la que la Suprema Corte ya se ha posicionado sobre un tema que en este caso es sumamente problemático.
Deja un precedente para el resto de los estados.
Justamente, ¿no? Deja un precedente para el resto de los estados. Y si en algún otro momento, porque también en la Suprema Corte ya llegó en creo que fue el mes pasado, una acción de inconstitucionalidad que impugnaba igual otro artículo de otro estado, pero esta vez del Código Penal, justamente bajo el mismo argumento de que no se estaba definiendo bien lo que era inteligencia artificial, pues ya se deja este precedente que la Suprema Corte, obviamente tomando en cuenta que cada caso tiene sus peculiaridades, pues ya tiene esta forma de pensar al respecto, ¿no? O sea, ya reconoce que existe una obligación reforzada de proteger a niños, niñas y adolescentes y reconoce que hay un problema con el tema de la inteligencia artificial como mecanismo de violencia.
De acuerdo, Olga. Entonces, una excelente noticia para Zacatecas y una excelente noticia para las infancias en general en México, y un poquito, digamos, un pasito de tranquilidad para padres y tutores, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, al final vale mucho la pena seguir adaptando el marco jurídico nacional. Uh-huh. Existe esta obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de seguir adaptando sus leyes para que la protección de los derechos humanos sea evolutiva, ¿no? Porque si no, se va a quedar en el pasado, va a dejar de ser garantista, va a dejar de proteger cosas y va a dejar de atender problemas que van creciendo con él.
Olga, nos llegó un mensaje bien importante a nuestro número de WhatsApp, al 55529-2599. Es de Salma Pedro y dice: todos estamos muy orgullosos de ti, tu familia, tus amigos, todos los que te amamos. Nos has dejado acompañarte y ver de cerca todo tu esfuerzo, trabajo y gusto con el que haces lo que haces. Y está dando frutos, todo vale la pena, estás ayudando a muchas personas, te amamos.
Muchas
felicidades, Olga, y muchas gracias, hasta yo quiero llorar. Y nada, te vamos a seguir invitando, por supuesto, porque ya vemos que entonces vas a ser y eres una abogada ya muy exitosa. Y nada, muchas gracias por venir a cabina.
Muchas gracias.
Vámonos pues con la sección favorita de todos los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Mau Nava, ¿cómo estás? Te extrañamos en la semana de vacación.
Mi querida Rox, yo también los extrañé y las extrañé muchísimo, pero listo para seguir disfrutando la primavera en la Ciudad de México. Así que hay mucho que hacer este fin de semana y espero que estén listos.
Estamos listas, listos y listes.
Me encanta. ¿Qué te parece si comenzamos con un festival dedicado a la poesía, a la literatura y, por supuesto, las nuevas caras en la escena de la escritura? Les estoy hablando del Festival del Libro y la Rosa, que comienza a partir de hoy en varias sedes de la UNAM, pero el giro interesante este año es la perspectiva y el enfoque que le han dado, no solamente para que podamos acercarnos a autoras o autores, sino para que podamos conseguir piezas a precios bastante interesantes. La verdad es que a mí me llama mucho la atención que puedan hacerse con algunos libros desde 10 o 20 pesos, y por supuesto la oportunidad de escuchar recitales de poesía es imperdible. También recuerden que la muestra de la Cineteca termina este fin de semana. Tienen hasta el 28 de Rocks para ver algunas películas entre mis favoritas, ya saben que yo siempre estando contando, pero disfruten. La sede principal ya saben que es en Joco, pero ustedes en la Cineteca de las Artes también tiene algunas propuestas. Y hablando de la Cineteca de las Artes, en el Senat va a haber una muestra de teatro y conciertos de jazz al aire libre. A partir de hoy, y por supuesto hasta el domingo, disfruten de conciertos de ensambles de jazz. ¿Por qué? Porque además de celebrar el mes de las infancias, también celebramos el mes de esta cultura. Y por supuesto, hablando de infancias, apúntense a los dinosaurios gigantes, a la tirolesa, al show de bomberos y hasta teatro de ajolotes que van a montar en el Zócalo a partir de mañana y hasta el domingo. Todos estos planes, por supuesto, son de entrada libre. Y yo sé que me vas a decir, Mauricio Malvado, ¿qué me vas a antojar?
Estoy pues lista.
Mira, si llaman a los conciertos de jazz, si ya fueron al jardín escénico o llevaron a sus niños a ver dinosaurios gigantes, en el centro hay una nueva propuesta que me llama muchísimo la atención. Justo detrás de la catedral, un nuevo lugar, un bus, en una maravillosa terraza, se llama Charco. ¿Qué van a encontrar? Comida hecha siempre pensada para respetar los elementos de la tierra. Así es, Mau, suena muy loco. ¿Qué es? Verduras. Verduras con un twist de verdad increíble. Aquí se alejan más de la cocina de autor y lo hacen más relajado, lo hacen más feliz, pero les puedo adelantar que las cebollas témpora son deliciosas, o que les parecen unas brochetas de vegetales asados con un poco de caviar. Es el toque de Chalco, la cocina democrática del campo, respetando a nuestros productores y productoras locales con una maravillosa vista. República de Guatemala número 24, junto frente a la catedral.
Está increíble, suena a que voy a ir muy pronto a probar. Mau, querido, ¿dónde te podemos encontrar?
Ya saben que ahora estoy en todos lados como Juego de Palabras Mau Gassin, así que ahí busquen esos recomendaciones, en otros datos y pregunten todo lo que quieran saber de esta maravillosa ciudad.
Excelente, ahí te damos lata, Mau, muchísimas gracias.
A ustedes, los extremistas en otros datos, es el mejor programa de la banda de Garo. ¡Abrazo!
Eso, abrazo, Mau Nava, con todas sus recomendaciones. Nos vamos al único corte de este programa, no sin antes saludar también al querido Jimmy Bucles, que dice, saludos, Rox, un gusto escucharte en Nivel 99, un gusto estar aquí con ustedes, los extraño mucho todos los días, y me encanta regresar semana a semana. Vámonos al único corte, porque se viene la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, el mundo se debate entre memes y el duelo por el Papa Francisco, el mundo globalizado nos deja comerciales en inglés y ya nos militarizaron hasta la música. En la mesa de patitas de colores de hoy, Natalia Mandujano, a quien pueden escuchar todas las mañanas en el podcast de Te lo Cuento y los lunes en este espacio, bueno, no en este espacio, pues en esta cabina, en número 99 por las noches. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Estoy bien, muy encantada de estar aquí.
¿Estás
siempre
desvelada?
Viéndote. Ya pudimos dormir hoy
ya
noche.
Dormiste. Ya me contaron que te despertaste a las 2:44 a despertar a toda la redacción de Te lo Cuento.
Yo la verdad tenía esperanzas de que nadie estuviera despierto, así que estaba despierta y en eso veo, se murió el Papa, y yo, maldita sea. Y entonces mandé el mensaje como de, oigan, se murió el Papa, pero yo tenía de verdad la esperanza de que nadie estuviera despierto, entonces yo no tuviera que hacer nada, y en eso,
el
Sebastián Ermenger y yo, maldita sea, ¿qué
jefe,
estás
que
haciendo?
Por cierto, nos está escuchando, le mandamos
un beso.
Saludos, muchos besos. Marisol Ochoa, a quien pueden escuchar todos los martes en Ni Plata Ni Plomo, ¿cómo estás?
Hola Rox, muy bien, encantada de estar con ustedes otra vez.
¿Qué día
es hoy? Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles.
Un super miércoles, padre. Muy bien.
¿Tuvieron programa ayer?
Ayer tuvimos programa.
Exacto.
Día caluroso y lluvioso a la vez.
Sí.
Fue todo muy, muy complicado ayer.
Yo estoy indignadísima con quien sea que estar indignadísima porque no llovió el sábado, ¿no?
¿Tal?
Se supone que cuando sube.
Sí.
¿No? Y no llovió. ¿Qué pasó ahí, oigan? No llegó mi chavo. No, no es cierto, perdón. En fin, vamos a hablar en efecto de lo que está ocurriendo en el Vaticano. Ya nos enlazamos hace ratito con Alejandro Domínguez. Natalia, ¿cada cuándo vas a misa?
Cuando alguien se muere.
Ah.
Respetuosamente, cuando alguien católico se muere y okay, hay que ir a acompañar.
O sea, en las bodas no, en los bautizos tampoco.
Ah, bueno, es que me han tocado más funerales que bodas últimamente, entonces...
Esto está muy mal.
Pero sí, bodas, bautizos, cuando alguien se muere y... ¿Navidad a veces?
Ok.
De vez en cuando.
A mí no me gusta porque hay mucha gente en Navidad.
Ah, es que... Para la familia, con la familia.
Marisol, ¿cada cuándo vas a misa?
Yo me sumo también, pero agrego las primeras comuniones. Estoy en la etapa de las primeras comuniones.
Primera
y ¿sabes qué? De pronto en solitario, sí, cuando necesito un lugar de reparo, soledad y silencio.
Ok.
Aprovecho mi andar por ahí de vez en cuando.
Excelente. Se acaba de sumar a este espacio Mariana de Lucio, que ya han escuchado también en la mesa de los niños, abogada en derechos humanos y maestra en políticas públicas. A quien le vamos a dar un espacio para que respire. No te preocupes, Mariana.
No,
todo
está,
va a estar bien.
Es el tráfico de la Ciudad de México.
Es que es imposible. Mientras, Marisol, ¿por qué creemos y tenemos religiones?
Buena pregunta, mi Rox. Yo sí quiero pensar que hay algo más allá. De pronto pareciera ser que sí, uno necesita poner su corazón en algún lado, no lo sé. Y creo que sí es algo importante más allá de lo que entendamos por religión, uh-huh, que ha tenido uh-huh muchas acepciones. Siento que va más allá, es una creencia que tenemos que tener, que tenemos que de alguna manera construir y de alguna manera, voy a decirlo así, arraigarnos a ella, independientemente de cómo esta sea.
Sí, yo no soy creyente, pero sí, sí creo que las religiones son necesarias para tener, como dices, un piso, ¿no? Sí, para tener de quién agarrarnos. Natalia, ya sé lo que me vas a responder. Respóndeme lo que tú sabes, ¿ok?
Está
este
bien.
Es el examen. ¿Qué es Nosferatu? ¿Y por qué ha sido trend los últimos 3 días?
Aquí tengo que darle un shout-out a la queridísima Tania. Ajá. Porque creemos que aquí más bien hubo un pequeño error de dedo y más bien hablas de Nostradamus.
¡Nostradamus! ¡Deja tú! De dedo y de conocimiento y de todo.
¡Aquí caray!
Y yo, pero si quieres que hablemos de vampiros, no hay problema.
Fue de todo, fui absolutamente yo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo escribí con el Twitter al lado. O sea, fue un error de distracción.
Se parece.
Es que es un error de todo el internet. Está todo mal, pero ¿por qué no me corrigen bien? Nada más me dijeron, no sé qué es.
Yo tenía miedo cuando me preguntó. Dije, voy a tener que dar por revocada mi credencial de alguien crónicamente en línea porque no me he enterado de esto. Pero
cuéntame.
No, Nostradamus. Básicamente, ahorita está recorriendo por ahí un poco el internet lo que dijo Nostradamus, como él predijo el apocalipsis, el fin del mundo. Y básicamente lo que dijo es que sucedería después de que lleguen ciertas personas precisamente al papado. Entonces sería primero un extranjero, que en este caso se tomaría como Benedicto, luego un anciano, un viejo, que sería Francisco, y finalmente un papa negro. Y entonces ahí tendríamos el inicio del final. Y ahorita hay un cardenal ganés, Peter Turkson, que está como que es de los más sonados, que tiene posibilidad de llegar al papado. Mm. Y entonces ahorita la gran teoría conspirativa del internet, igual que en el 2012, es que ahora sí se nos viene
el fin del mundo. Tan, tan. Que, bueno, a ver, una de las cosas que han dicho diferentes expertos es que los cardenales africanos son los más conservadores que hay ahorita en el cónclave, lo cual a mí me preocupa, no sé ustedes, sobre todo porque venimos de un papa muy querido y muy revolucionado, muy revolucionario en general ante la iglesia, ante la sociedad. Justo estaba viendo un video que me encantó, ¿no? Que le preguntaron si había comido choripán un Viernes Santo. Y dijo, sí, claro que sí. Y el periodista dijo, ¿cómo lo supo? Sí, más que fuera pecado, él estaba intrigadísimo en cómo el periodista lo sabía. Y la respuesta fue, pues sí es pecado, pero yo no sé dónde está la iglesia de santos, ¿no? Todos aquí somos pecadores. Y dije, ya, santifiquen a este hombre pecador. Mariana, ¿el cónclave es más política que religión?
Bueno, yo quiero empezar con que la religión siempre es política, sobre todo la Iglesia Católica. Recordemos también su papel en la construcción del mundo occidental desde el medievo, pues claro. Evidentemente es política. Tanto es así que las cruzadas, pues toda esta cuestión fue siempre política y el poder. Recordemos también que el Vaticano es un Estado y el cónclave al final es un proceso electoral muy sui generis, pero sigue siendo un proceso electoral, no por elección popular como acá estamos eligiendo a nuestros jueces, pero pues sí tiene sus matices evidentemente políticos. Tanto es así que ya anunciaron el primer escándalo con el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Uh-huh. Sí, bueno, perdón la pronunciación italiana, ¿no? Pero pues finalmente esta persona, el Papa Francisco, cuando empezaron a tener los problemas financieros, le solicitó que renunciara a sus derechos y privilegios precisamente porque él funcionaba básicamente como jefe de Estado y hubo un escándalo sobre malversación de fondos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho fue procesado por la Iglesia Católica y condenado a 5 años de prisión. Ahorita está en apelación, entonces todavía no está preso, pero finalmente estamos viendo una cuestión política, una lucha de poderes, evidentemente con muchos matices religiosos, pero sí me atrevo a decir que pues, la religión, uno, siempre fue política. Estamos hablando de un Estado, un proceso electoral, entonces creo que es innegable que es un proceso político.
Claro, ya se verá. La más emocionada por este chismecito, sin duda, es Natalia. Oigan, acabo de ver el guión, está todo mal el guión, ¿me perdonan?
Tú no te preocupes.
El siguiente tema tenía que ver con lo que vimos en Estados Unidos, más bien lo que vimos en México. Con los comerciales que está poniendo Estados Unidos, el gobierno estadounidense, en televisión mexicana. Marisol, ¿cada cuándo ves tele?
Muy poco, pero me topé con la sorpresa. Y saben que no fui yo, que fue mi hijo de 9 años, que se topó con el anuncio. Y pero me dice, le están diciendo a los
inmigrantes que son criminales, ¿eh?
Es que, ajá, yo vi primero la denuncia en redes, sí, porque sí. Estaba, digamos,
durísimo.
Saliendo primero en YouTube en contenidos para las infancias.
Exactamente.
Y me pareció sumamente alarmante, pero dije, bueno, a ver, igual y no podemos controlar demasiado lo que está ocurriendo en la publicidad en el YouTube, igual y están consumiendo, ¿no? Contenidos en de Estados Unidos con una VPN, no sé, porque mi cabeza se fue a muchas partes, pero ya tenerlo en Televisión Nacional...
¡Bárbaro!
Es una cosa complicada. ¿Qué consume tu hijo en YouTube, Marisol?
Usualmente videos de aviones, lo cual es muy loco. YouTube. Si ustedes lo ven, se sabe todos los aviones de todos los lugares, de todo el mundo. Y tiene hasta un monitoreo y de repente fue la sorpresa de, me acabo de encontrar esto. Y subió corriendo y me dijo, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y un poco luego ya fue la noticia. No sé si recuerdan que empezó a correr durísimo ya la cuestión de cómo estaba jugándose. Para mí hay una palabra que lo define, y lo digo con todo el cuidado y el respeto, es un brutalismo.
Sí.
Es un brutalismo en todo el contexto en el cual lo podemos tanto recibir como elaborar, ¿eh? Es de verdad algo que en estos tiempos para mí es imperdonable, no lo digo yo. Hay muchos autores que lo han ido pensando de alguna manera, y es combinar de verdad un radicalismo extremo, una estereotipación, una exclusión de antemano que en estos tiempos realmente, hijo, de verdad tendríamos mucho que poner sobre la mesa más allá de que se quite, y que se dé de baja, ¿no? El mensaje, vamos a decirlo así.
Natalia, ¿son peores los comerciales gringos o los mexicanos?
Pues ahorita estamos viendo que los gringos, ¿no?
No cuentes el Super Bowl.
Yo estoy contigo.
Y ahorita estamos viendo que mínimo, más graves... Los gringos.
Es que cuando ves televisión, o sea, más allá de lo que la secretaria de seguridad a quien le robaron su bolso, es que me parece una ironía increíble. Y más allá del Super Bowl, uno ve la tele gringa y le da como crinchito los comerciales, ¿no? Como
100%.
Están mal hechos.
Sí. Y además, yo todavía me acuerdo de los jingles de los anuncios que vi cuando tenía 7 años. O sea, son claro, extremadamente sí. efectivos. Yo ahorita les puedo cantar el jingle que me pidan de hace 20 años.
No.
Ay, yo iba a decir que sí.
A ver, ¿de cuál te acuerdas?
Me acuerdo el Chiqui Chiqui Chi, por supuesto. Me acuerdo el de Telcel cuando ya te tenías
pero
que ir a dormir.
Pero estás hablando de la televisión mexicana.
Sí, me acuerdo
los también. Gringos son malos.
Los gringos son, sí, por eso estoy diciendo, los mexicanos superiores, todavía me acuerdo de ellos. El cuando te mandaban a dormir por parte de Telcel. So,
vamos la pandilla sí. Telmex.
La pandilla Telmex. Obviamente el de la Catsup.
Alex Intec. ¡Ay, sí, claro!
Que aparte Alex Intec ya es lo único que presenta de su CV, ¿no?
Así. Sí, como yo gran labor, de la Catsup.
No sé, ¿cuál otro?
También el de Se acabó la fiesta, creo que era de Pepsi. No sé si se acuerdan que era como...
Se acabó la fiesta. Que claro.
Ajá. Claro, era bueno.
Y bueno, todos nos acordamos por su... Bueno, igual y Mariana
el
Lara y Silvia, ¿no?
El cepillo de dientes hot. ¿Qué? Y los bebés no que hablaban.
Yo tampoco
Vivi Lara sí sabe de lo que estoy hablando.
Ay, no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo de eso.
Era un cepillo de dientes que tenía una voz muy varonil. Y entonces era como, hola, yo soy Colgate.
De casualidad, ¿era de los primeros cepillos eléctricos?
No, nada más era un cepillo Billy vulgar, pero le consiguieron un actor de voz que...
Ya.
Es cosas de mujer.
Ok. Es que por eso pensé que era el primer cepillo eléctrico. Todos nos acordamos del de las drogas, el de Vive sin drogas.
Ah, como no.
Gran comercial. A ver, Mariana, Trump está tomando más acciones para detener la migración que Claudia Sheinbaum. No lo digo como cosa buena, por supuesto, ¿no? Pero ya atreverte a pautar un comercial en televisión mexicana.
Pues sí, evidentemente Trump le está echando más ganas, pues son sus intereses nacionales. A mí lo que me preocupa es que ya se está como haciendo match con... Más que hacer el match, la... que la política de Estados Unidos esté involucrándose tanto así que ya en Televisión Nacional ya estamos viendo además un anuncio que ni siquiera me parece que es preventivo, es completamente discriminatorio, abona a un discurso de odio, abona a la generalización sobre las personas migrantes, porque además si se dan cuenta en el video cuando dicen como no aceptamos criminales, todas las personas que salen como las caras son personas racializadas, ¿no? Me parece que pues sí, es nutrir, evidentemente estamos en un mundo muy polarizado, estamos en un mundo que además se está nutriendo cada vez más de discursos de odio, y sobre todo creo que estos populismos, ya sean de derecha o de izquierda, que están entre ustedes y nosotros, en el caso de Estados Unidos el enemigo son los migrantes, nosotros somos los americanos, bueno, pues de nada está sirviendo, pero me parece ya excesivo que esté llegando a la televisión mexicana. Y bueno, creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en que esto es completamente discriminatorio y hasta ofensivo, ¿no? No, pero bueno, pues sí, evidentemente la política de Trump está llegando, se le está saliendo de jurisdicción, ¿no? Claro, ya la encontramos de este lado de la frontera.
Marisol, un poco ya lo decías también al inicio de ese tema, y sí le quiero entrar a las palabras que usan en este comercial, ¿no? Los vamos a cazar.
¿Cazar?
Lo que dicen, ¿no? Delincuentes, migrantes, no van a poder regresar o no van a poder entrar. Y tú estás cómodamente viendo el fútbol, ¿no?
Es durísimo, es que es durísimo, ¿no? Y cuando lo vas pensando un poco en la vida cotidiana del tránsito... Cuando lo vas pensando cotidianamente en la vida del desapego, de tener que dejar un lugar, independientemente de las razones, cuando piensas que esas vidas realmente están de alguna otra manera luchando por sobrevivir, por llegar a algún lugar, arriesgando todo lo que implica, independientemente, tú sentada en tu sillón, viendo cualquier programa, te topas con esto, por eso lo dije y lo digo con todas las palabras, es un brutalismo, sí. Es una completamente posición antiética frente a la vulnerabilidad en simple y llana humanidad. Uh-huh. Y francamente tenerla en un espacio, y por eso también se los comentaba, que a mí me sorprendió que fuera un niño de 9 años que lo ve, uh-huh, y que realmente dice, ¿por qué los están estigmatizando? ¿Qué pasa con el criminal? ¿Es un migrante un criminal? La asociación, vaya, y lo dices tal cual, y llega en un contenido de las infancias, que más allá, nosotros todavía lo recibimos, de alguna manera podemos hacer algo con eso, pero cuando te topa de pronto en este contexto principalmente de radicalizaciones, de exclusiones, de marginalizaciones, realmente se me hace algo muy grave, es algo sumamente grave que yo creo que trasciende, como bien lo dices, la jurisdicción política y cualquier campaña que quiera desestimar o no desestimar, esto sí trasciende, y creo que el llamado tendría que ser mucho más severo, y la forma en la cual la permisividad de programarlo en una televisión mexicana me parece también
un partido de fútbol.
Totalmente, es algo completamente, perdónenmelo, pero en una postura completamente fuera de lo que estamos viviendo, sensible, en una visión humana completamente materializada, voy a decirlo así, mercantil, en una lógica que para mí hoy por hoy tiene que ser sumamente cuestionada.
Mariana, ahorita le entramos al tema de las leyes.
Sí, Mariana. ¿Para qué estoy?
Natalia, ¿quién tuvo que haber aprobado que se subiera ese? O sea, no, por muchos miles de dólares que te paguen como televisora, pues tantito sentido común, creo yo.
Pasó por muchos niveles, desde Estados Unidos hasta México, y es impresionante que, pues justamente eso, se le dio el ok, o sea, y tal vez suena muy, muy simple esto, el decir como, tú como un mexicano dijo... Pues ¿por qué no? Creo que habla mucho justamente de pues la blanquitud también que se vive desde aquí, que también aquí en México hay un rechazo muy fuerte hacia el migrante, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, cuando tú estás en tu país y tú no tienes pensado migrar, tal vez tú no te consideras migrante y tú dices, estos mensajes no me afectan a mí, no pasa nada. Y yo lo tuiteaba el otro día y quiero ver si ustedes están de acuerdo, que para mí el gobierno de Estados Unidos ahorita, porque también luego me han salido publicaciones suyas en redes sociales, ha alcanzado un nivel de que parece villano de película, o sea, que llega a un punto en el que dices, es broma, o sea, daría risa si no fuera tan profundamente aterrador e indignante. Sí. O sea, yo veo ciertos posteos de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca y digo, no, o sea,
¿quién los hackeó?
¿En qué mundo estoy existiendo? Sí. Es impresionante.
Sí, yo la verdad es que cuando yo empecé a ver estas imágenes de Kristi Noem, yo juré que eran montaje, yo juré que no eran en serio. Y bueno, después lo tuvimos pautado ya en nuestros propios medios de comunicación, Mariana. La propia presidenta ya está proponiendo que se legisle el tema de que los gobiernos gobiernos extranjeros se promocionen en temas de política. Dijo por ahí una aclaración de si tiene que ver con turismo, claro, bienvenido, no sé qué. Pero uno pensaría que ya se tenía, ¿no?
Bueno, pues esto es, a mí lo que me da mucha risa del derecho es que las cosas tan obvias o que pensarías que son lógicas se tienen que regular, porque evidentemente nuestra lógica no es lógica para otras personas, ¿no? En este caso, los comerciales evidentemente salen por permiso de los concesionarios, o sea, si bien ustedes son un programa de radio, sabrán cómo funciona, pero todo el contenido, bueno, pues queda con el visto bueno del concesionario. Aquí evidentemente hay un tema muchísimo más que hay que tomar con mucha cautela, que es precisamente la propaganda política, ¿no? Y además una propaganda política que no es nada más para Estados Unidos, sino como la conexión con México. Sí, evidentemente Había una regulación, fue abrogada, si no me equivoco, en el sexenio de Calderón. La verdad, nunca pensé que la volveríamos a necesitar, ¿no? Claro. Pero sí, para mi parecer, estas son el tipo de cosas que sí tendríamos que regular. Digo, estoy muy a favor de la libertad de expresión, pero esto ya me parece que... escapa un poco, no hay una protección.
Violenta los derechos humanos, ¿no? Claro. O sea, sea el gobierno que sea, está en contra de los derechos humanos de todos.
Sí, o sea, al final creo que Estados Unidos tiene todo el derecho de, bueno, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero si quiere emitir esos comerciales en televisión norteamericana, perfecto. Pero ya cuando, insisto, cuando sale la jurisdicción norteamericana y llega a la mexicana, aquí sí hay un tema.
Claro. Natalia, ¿te sabes algún corrido tumbado?
Desafortunadamente no. Quisiera, para además de cantarles jingles el día de hoy, cantarles un corrido tumbado, pero fallo tremendamente en ese aspecto, les he de decir la verdad.
Marisol, ¿te sabes algún corrido tumbado?
No, tampoco me lo... No lo puedo cantar, pero las letras de pronto sí aparecen en mi
conciencia. En tu cabecita.
En mi cabecita.
Y hasta el ritmo de pronto.
Yo no sabía que me sabía un corrido tumbado, por ejemplo, hasta que un día estaba en la sala de juntas de esta H estación y a lo lejos escuché a alguien viendo un TikTok. No voy a decir qué corrido tumbado. Y me lo supe de pe a pa y dije, wow, soy muy bélica. Mariana, ¿qué emojis usas generalmente?
Ay, no, soy una boomer. casi no uso, bueno, tal vez como caritas, pero no,
o sea, pones estos puntitos y el paréntesis.
Sí, todavía. Ay, no, sí soy boomer.
Yo hago eso, son superiores.
Gracias, sí,
los amo.
Además, da flojera buscarlos, ¿no?
Y después de adolescencia ya no sé qué usar. Sí. Ya tengo miedo de la serie, porque ven que todo tiene significados. Exacto. Que yo pensé que eran otra cosa. Entonces ya estoy reaprendiendo.
Exacto. Oye, qué gran serie, Adolescencia, por cierto. Sí. Si mi papá está escuchando, a veces yo siento que mi papá ya vio Adolescencia. Yo, papá, estoy bien.
¿Por qué ese emoji?
Exacto, exacto. A ver, Natalia, ¿te imaginas al narco editando un TikTok?
A mí me parece muy fuerte que ya en ningún lugar te puedes escapar de la posibilidad de terminar como community manager. Como alguien que estudió comunicación y tuvo que ser community manager en algún momento, digo, híjole, nadie se salva. Fuertísimo.
Y alguien está trabajando como community manager para un cártel.
Locura, o sea, yo no lo puedo creer, pero sí, es de esas cosas que al principio dices, qué loco, pero luego volteas a ver al mundo en el que vivimos y dices, por supuesto, nadie puede no existir en redes sociales, o sea, es increíble, nos atraviesa por donde le veas.
Uh-huh. Y hablando de los significados de los emojis, Mariana, por ahí veíamos entonces al secretario de seguridad diciendo, ya bajamos no sé cuántas cuentas, ¿no? Porque usaban emojis que se vinculaban con ciertos grupos del crimen organizado. Ya sé, Marisol, no me regañes ahorita.
No.
Yo estoy usando las palabras del secretario de seguridad. Y demás, el tema de las redes sociales, el tema del uso de los emojis, el tema de la conexión con la chaviza, ¿no? Y de pronto siento que el discurso se queda corto, pues al final no va de bajar cuentas de TikTok.
Por supuesto, creo que pasa también un poco el símil con el narcomenudeo, ¿no? ¿De qué te sirve arrestar a una persona que trae X gramos de sustancias? No me voy a decir marihuana, ¿no? Cuando no le estás dando precisamente el corazón del el crimen organizado, no estás atendiendo sus el conflicto que es multicasual, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué te sirve cerrar, no sé, 200 cuentas cuando te haces otro correo, abres otra cuenta y vuelve a aparecer, ¿no? Evidentemente no se me hace una estrategia que valga la pena, claro, incluso hacerlo. Tampoco creo que la cuestión está en regular redes sociales, que si se ve o que no se ve, porque creo también en la libertad de las personas de poder elegir lo que ellos quieran ver. Sin embargo, sí creo que no estamos hablando ya de políticas públicas que sí pueden tener un gran efecto, como podría llegar a ser la educación.
Claro.
Hay un libro que me gusta mucho de García Márquez que se llama Noticia de un secuestro y está basado en la época de Pablo Escobar. Y creo que se replica lo que él decía en cuanto que hay un cáncer en la sociedad en la que los jóvenes dicen, ¿para qué quiero estudiar? ¿Para qué quiero ser médico? ¿Para qué quiero...? Sí, el crimen organizado me está dando mejores oportunidades, ¿no? Creo que esas son las causas que tenemos que atender, porque de nada sirve bajar una cuenta en TikTok.
Y Mariana ya lo dijo todo, y te invito, Marisol, a seguir reflexionando sobre eso, porque me pareció terrible la noticia que me encontré ayer. ¿Cómo te parecería, cómo te caería un corrido militarizado con elementos de la Guardia Nacional o soldados creando un grupo y cantando corridos sobre lo heroica que es su labor?
Mira, es que sí, parece la crónica de la muerte anunciada, discúlpenme, pero claro, lo mismo que pudimos ver con el sexenio de Calderón, que creamos todo este hálito del espíritu de la seguridad y la policía uniformada y la novela y todo. A ver, yo creo que la cosa, lo dices muy bien, Mariana, es entrarle a querer comprender qué está pasando, ¿no? No se trata solamente de decomisos, de bajar cuentas de TikTok, de armamentos de 18,000. A ver, nos estamos quedando en una numeralia que realmente creo que finalmente ni condiciona una mejora, ni mucho menos nos permite comprender, ni nos da la seguridad de saber qué estamos haciendo bien y qué no. Y lo digo francamente con ustedes, y ahorita tomando el tema de que ahora son community manager, en mis tiempos, pues la verdad yo jamás pensé ver muchos ingenieros trabajando para ellos, pues son los que ponían las cámaras de vigilancia. A ver, y trabajaban en circuitos cerrados.
Los que hacen túneles, ¿no?
Es un poco, ¿no? Tú lo que creo que hay problemas más graves, mucho más graves, que están en nuestra cara, en los municipios, en las localidades, a los cuales les hemos dado la vuelta olímpicamente.
Es que creer que hacer corridos para los jóvenes es solucionar algo, de verdad me da a entender que no están entendiendo nada. De
nada, es ponerlos pasando a cantar. Digo, al rato lo van a poner en las escuelas. ¿Cómo va a estar el asunto? ¿No? Es absurdo.
Sí, completamente. Uh-huh. Llegamos así al final de la mesa de los niños. Mariana de Lucio, abogada en derechos humanos y maestra en políticas públicas. Muchas gracias por subir hasta acá.
No, muchísimas gracias por invitarme hasta Santa Fe.
Natalia Mandujano, ya no me huelen, corríjanme bien. Te escuchamos en Te lo cuento mañana en la mañana.
Y el lunes a las 8 de la noche.
Eso. Marisol Ochoa, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos el martes.
Un gustazo, gracias.
Y así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias a Fer, a Diego, a Silvia, a Vivi y a Tania, por supuesto, a quien le mandamos un gran, gran abrazo y pronta recuperación. Mañana, Jaime Anchustegui, espero, en este espacio. Y ustedes y yo, hasta el próximo miércoles. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.